Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y MartíNoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y MartíNoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y MartíNoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 9 de abril del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Aparecen carteles contra el gobierno cubano en la ciudad de Placetas. Insiste opositora venezolana que los activistas y los estudiantes encarcelados deben participar en cualquier diálogo con el gobierno. Firma el presidente Barack Obama una orden ejecutiva para fomentar un pago equitativo a las mujeres en Estados Unidos. Y acusa al secretario de Estado John Kerry a Rusia de fomentar disturbios separatistas en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Carteles antigubernamentales aparecieron este martes en diferentes lugares de la ciudad de Placetas, según dijo desde esa ciudad villaclareña la activista Donaida Pérez Paseiro.
Varios carteles antigubernamentales y las siglas del directorio revolucionario estudiantil aparecieron este 8 de abril de 2014 en la ciudad villaclareña de Placeta. La juventud placeteña no descansa y a modo de expresar su criterio llenan las paredes de consignas en contra del castrismo, como abajo Raúl, abajo el comunismo, abajo el terrorismo de Estado, entre otros. Esta vez teniendo como escenario el estadio área deportiva ubicada en el Paseo Martí, entre Quinta y Sexta del Sur de este poblado. Por otro lado, el directorio revolucionario estudiantil se hace sentir cada vez más al plasmar sus siglas DRES en paredes de instituciones gubernamentales, haciendo honor a aquellos que alrededor de los años 60 también lucharon contra una dictadura que los oprimía. Las calles de Placeta se han convertido en un gran escenario de lucha a raíz del asalto y saqueo a la vivienda del líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y la oposición interna agradece y apoya a todos aquellos que de una forma silenciosa abogan y se solidarizan con la resistencia y por ende con la causa de la libertad de Cuba.
Exactamente a las 8:04 minutos.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, ¿Sabía de la posibilidad de que el contratista Alan Groff fuera arrestado en Cuba? En el 2009, admitió el martes el director de la entidad, Rajiv Shah. Durante una audiencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado, Shah dijo que las actividades de la USAID en ambientes autoritarios exponen a nuestros asociados a ciertos riesgos. Agregó que la detención de Gross es equivocada y la responsabilidad está con las autoridades cubanas, tras señalar que pensaba en Alan todos los días. Este martes, los senadores cuestionaron a Shah sobre la legalidad de los proyectos de los USAID en Cuba y en otros países como Uganda, donde los programas podrían ser inconsistentes con la ley. Aunque la sesión había sido programada previamente para discutir una cuestión presupuestaria de los USAID, Shah fue duramente cuestionado por las revelaciones de que la entidad implementó, hasta el 2012, una red social en Cuba bajo empresas de fachada.
Más noticias de Cuba. Graduados universitarios en la isla se encuentran sin perspectivas laborales o ejerciendo otros empleos. José Luis Ramos amplía esta información.
En Cuba cada vez son más los egresados de las universidades que no trabajan en lo que estudiaron, y este es el caso de un joven graduado del Instituto Superior Pedagógico Fran País en Santiago de Cuba en la especialidad de inglés.
Me mantuve, luego que me gradué, trabajando como teacher, ¿verdad?, en el sistema de educación. Luego paso a trabajar al turismo, por algunas necesidades, ahora no viene al caso. Ahí estuve laborando durante un tiempo como profesor y durante otra época por otros motivos laborales también que otras esfera.
¿Qué has hecho aparte?
Como agente de seguridad y protección, almacenero, como lavandero, como comercial, como guía de turismo.
Los ejemplos son muchos. Según la agencia de prensa independiente Palenque Visión, está también el de un joven que se graduó como biólogo que regresó a su actividad laboral de mecánico tornero. ¿El motivo?
Hay especialidades que son muy mal remuneradas. Entonces uno espera un horizonte. Entonces al no ver ese horizonte en lo que uno soñó, en lo que uno aspiró, bueno, pues creo que hace regresa de nuevo a su actividad original. Yo, por ejemplo, cuando comencé a trabajar como ingeniero, ya yo era técnico medio, me topé con muchos ingenieros que no pudieron, no alcanzaron sus plazas y tuvieron que trabajar como obreros.
En los últimos años, el nuevo modelo económico cubano cambió los procedimientos de contratación y formas de empleo, y miles de graduados universitarios se han quedado en la calle.
La pertinencia a un puesto laboral está en dependencia de las necesidades que existan dentro de esa institución, dentro de ese centro, o lo que sea. Eso no hay una regla establecida. Está en dependencia de si esa institución decide mantener ese puesto que se habilitó para, porque no es lo mismo la plaza que sea para un adiestrado, para una persona que está pasando el servicio social, que un puesto laboral que ya sea fijo. De acuerdo a los resultados que tenga uno, es que esa institución decide que tú permanezcas o no ahí y tiene mucho en cuenta tu deseo de quedarte o no.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 8 minutos de la mañana.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado dijo el martes que no acepta dialogar para estabilizar la dictadura del presidente Nicolás Maduro. Machado dijo además que no puede haber un diálogo mientras el dirigente opositor Leopoldo López y varios estudiantes sigan presos. La opositora señaló que los estudiantes y las fuerzas que impulsan las protestas tienen que formar parte de la discusión. Machado hizo sus comentarios después de que el secretario ejecutivo de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Veledo, anunció que acudirán a una reunión preparatoria con el gobierno y la UNASUR con vistas a abrir un diálogo. Algunos, como Machado, demandan la salida del gobierno de Maduro en el marco de la Constitución y otros, como la Unidad Democrática, exigen que el Ejecutivo dé respuesta a los problemas que vive el país en todos los ámbitos.
Y al canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien forma parte de la delegación de UNASUR que visita Venezuela, se refirió este martes en conferencia de prensa improvisada a los puntos principales que deben abordar el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
En primer lugar, de que todo el mundo diga con absoluta claridad que rechaza la violencia. Este es el primer punto y el más importante de todos. Yo creo que ambos están de acuerdo en eso. En segundo lugar, el gobierno nacional ha planteado también la necesidad de que se quede claro que cualquier salida a esta situación de conflicto tendrá que ser democrática y constitucionalmente. En tercer lugar, que es importante que todos asuman un compromiso sobre la lucha contra la inseguridad y por el mejoramiento de la situación económica. Y también ha planteado la necesidad de que haya una incorporación de la oposición a los comités que tienen que ver con la designación de las nuevas autoridades. La MUD ha planteado como puntos de agenda el tratar el tema de la ley de amnistía, tratar el tema de la conformación de los poderes públicos. Han planteado la necesidad de conversar sobre el tema del respeto y el reconocimiento de las elecciones de las autoridades también. Pero en principio hay un acuerdo del gobierno nacional y de la MUD de poner ahí todos los puntos en la mesa, no permitir que ningún punto quede sin tratarse, porque lo que se aspira es alcanzar la paz, y la paz no se alcanza solamente porque quieran sentarse, sino porque los temas fundamentales sean tratados y sean resueltos.
Exactamente a las 8:10 de la mañana.
198 legisladores de 8 países latinoamericanos presentaron el lunes una denuncia formal ante la Fiscalía de La Haya contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La Alianza Parlamentaria Democrática de América solicitó a la Corte Penal Internacional que se investiguen las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en Venezuela. La denuncia por delitos de lesa humanidad involucra a Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al ministro de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, y a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, entre otros. Según los legisladores latinoamericanos, en Venezuela se registró una persecución generalizada y sistemática contra un grupo de civiles fundada en motivos políticos.
Más de América Latina, capturado en Guatemala presunto cabecilla de los Zetas. Los pormenores nos llegan desde la capital guatemalteca con Silvino Mendoza.
Las autoridades de Guatemala capturaron a un presunto cabecilla de la organización de los Zetas, señalada de participar en el tráfico de drogas y en otros actos al margen de la ley. Fue identificado como Arnulfo Cabrera Blanco, quien quedó a disposición de los tribunales de justicia. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, hizo referencia a las actividades en que podría estar involucrado el detenido.
El tema de asociación, formar parte de grupos de crimen organizado, trasiego ilegal de drogas, y por supuesto la estructura también ha estado involucrada en acciones, en agresiones, y vinculada también a temas de homicidios en el área.
El ministro del Interior de Guatemala explicó que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina está intensificando todas las acciones a su alcance para combatir a los grupos dedicados al narcotráfico. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles que avanza rápidamente. Pues Lucy García y Moisés López, tenemos a Teo Giró en el control del sonido, producción Ernesto Morales Alpizar. Te acompaña tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que vamos a decir que aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo como de costumbre a esta hora el resultado de lotería en los sorteos de ayer, más notas de interés que nos brinda Lucy y más también, claro, de la buena música para el cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
La Cuba joven.
Pregúntame a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Porque tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Mis amigos, llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas, y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas, el resultado de la pelota de Grandes Ligas, también de básquetbol de repente con García Toledo.
Vamos a ver los resultados de las Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle se impusieron 5-3 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Paxton resultó el ganador, su segunda victoria, no tiene derrotas. Santiago el perdedor, récord inverso, 2 derrotas sin victorias. Por el equipo de Los Angelinos, Ibáñez batió de 3-0 y Pujol batió un jonrón. El primero de la temporada, Friis también batió de jonrón por el equipo de Los Angelinos. Por el equipo de los Marineros, Hart batió 2 jonrones y llegó a 3. En otro partido, los Rayos de Tampa le ganaron 1-0 a los Reales de Kansas City. El ganador fue Johnny Peralta, tiene 1-1. Lo salvó Barfro, que es su segundo salvamento, y Holland cargó con la derrota, su primera de la campaña. No tiene victorias. Por el equipo de los Rayos, Escobar de 3-0. Y por el equipo de Kansas City, también de 3-0, Eric Hosmer. En otro partido, los Orioles del Baltimore aplastaron a los Yankees de Nueva York, 14-5 fue el marcador, cargó con la victoria el chino panameño Chen, tiene 1 ganado y 1 perdido después de esta decisión, y Iván Nova también tiene 1 ganado y 1 perdido, pero le tocó perder hoy. En otro partido, los Rangers de Texas le ganaron 10-7 a las Medias Rojas del Boston, que no ha empezado muy bien, tiene 3-5. El ganador fue Pérez, tiene 1-0, lo perdió Dubrón, que tiene 1-1. Y los Blue Jays, los Azulejos de Toronto, le ganaron 5-2 a los Astros de Houston. El ganador de este partido fue el zurdo Burley, antiguo Marlin, tiene 2 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Overholser, tiene 2 perdidos y ninguno ganado. Por el equipo de los Astros de Houston, Matt Domínguez, la tercera base, batió de 3-1 e impulsó una carrera. Y en la Interliga, los Indios del Cleveland superaron 8-6 a los Padres de San Diego. Ahí el ganador fue el Clube, tiene 1-1. El perdedor Ross, su segunda derrota, no tiene victorias. Por el equipo de San Diego, Yonder Alonso de 5-1 con 2 carreras anotadas. Y Grandal, el receptor, de 5-4 con 1 anotada, 1 impulsada, está bateando 500 en la temporada. Hubo jonrones, Javier Neide por San Diego, su primero, y Danny Murphy, también el primero por los Indios del Cleveland. Otro equipo que jugó Interliga hoy, las Medias Blancas del Chicago, le ganaron 15-3 a los Rockies de Colorado. El ganador fue Quintana, el perdedor Morales. Quintana tiene 1-0, Morales 0-1. Por Colorado, Arenado la tercera base de 4-0. Por las Medias Blancas del Chicago, Abreu batió de 5-2 con 5 carreras impulsadas y 2 anotadas, está batiendo 2.50. Dayan Viciedo de 4-2 con 2 impulsadas, 1 anotada, tomó una base por bola, está batiendo 400 en la temporada. Finalmente, también en Interligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-2 a los Tigres de Detroit en 10 innings. El ganador fue Howard, el perdedor Howard Chamberlain. Howard Chamberlain tiene 0-1, Howard tiene 1-0. Por los Tigres de Detroit, Ávila de 4-1. Hubo un jonrón por los Tigres que fue Jackson, el primero, y otro jonrón por los Dodgers, Gordon, también el primero de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aparecen carteles contra el gobierno cubano en la ciudad de Placetas. Insiste opositora venezolana que los activistas y los estudiantes encarcelados deben participar en cualquier diálogo con el gobierno. Firma el presidente Barack Obama una orden ejecutiva para fomentar un pago equitativo a las mujeres en Estados Unidos. Y acusa al secretario de Estado John Kerry a Rusia de fomentar disturbios separatistas en Ucrania.
Igual exactamente por acá a las 8:21 de la mañana, momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El saxofonista cubano Paquito de Rivera y la guitarrista paraguaya Berta Rojas celebraron en Asunción 3 años de luna de miel profesional, exportando la música de Paraguay a otros países de Latinoamérica. Los dos artistas han recorrido ya 15 países para presentar el disco Tras las huellas de Mangoré, en referencia al fallecido músico guaraní Agustín Pío Barrios, símbolo de la guitarra clásica en Paraguay. La música de Paraguay es prácticamente desconocida fuera, mientras se le da publicidad a tantos otros estilos musicales que no tienen ni la mitad de valor. Esto fue lo que dijo Paquito de Rivera, de paso por la capital paraguaya para ofrecer un concierto junto a Rojas. El maestro cubano fue reconocido como visitante ilustre de la ciudad de Asunción. Paquito de Rivera es considerado uno de los renovadores del jazz cubano. Ahora planean seguir a Europa, volver a España, que es la cuna de la guitarra clásica, y cuando se le terminen los países, pues inventarán otra ruta para seguir hacia adelante. Mangoré fue el más grande compositor y guitarrista de todos los tiempos. Su música recorrió 20 países de América Latina, y reinterpretarle sirve de excusa perfecta para mostrar la música paraguaya en esos mismos países que él recorrió a comienzos del siglo pasado. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, exactamente sí, lo que vamos a repetir a Lotería, estamos hablando un poco acá de la música del Paraguay, interesante, así que me acuerdo del pájaro Chogui. Sí. Y por acá vamos entonces a repetir la Lotería de la Florida, comenzamos por el Fantasy Five, 5 numeritos ganadores ayer, el 2, el 7, el 22, 24 y 28, 2, 7, 22, 24 y 28, y pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. El primer sorteo Play 4, los números ganadores fueron el 2703, el 2703, y en el segundo sorteo al Play 4, el 8723, 8723. Bueno, entramos en el Cash 3, un segmento muy esperado, el Cash 3, que son 3 números también en 2 diferentes sorteos. En el primer sorteo, el Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 637, o sea, 637. Y en el segundo sorteo, el Cash 3, el 699, o 699. Y bien, vamos a echar un vistazo por acá, algunas cositas que pasaron un día como hoy, que es 9 de abril. El 9 de abril tenemos que del año 1667. En París se abre la primera exhibición pública de arte, sí señor. Y en el año 1682, un día como hoy, abril 9, tenemos que en el sur del actual Estados Unidos, René Robert Cavalier, de La Salle descubre la boca del río Mississippi, reclamándola para Francia y llamándola Luisiana. Eso ocurrió un día como hoy, en el año 1682. Por otra parte, tenemos que en el año 1860, un día como hoy, León Scott crea en su fonoautógrafo el primer registro sonoro de la historia, unos 10 segundos del Au Clair de Lune, o sea, claro de luna. ¿Qué te parece? De Debussy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Grandes artistas de la música entrarán en el Salón de la Fama del Rock. Entre ellos, la cantante Linda Ronstadt. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última media hora de esta cita de miércoles. Así que nos quedan solamente 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Critica al secretario de Estado John Kerry el trato que recibe en Cuba el contratista encarcelado Alan Gross. Defendió el director de USAID del programa Sun Suneo de Twitter en Cuba ante un comité del Congreso de Estados Unidos. Afirma el líder opositor venezolano que el pueblo tiene el derecho a protestar por los problemas sin solución que está sufriendo. Y volvió a criticar al excontratista de inteligencia Edward Snowden a los programas de vigilancia de las agencias de seguridad.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que el tratamiento del gobierno de Cuba al estadounidense Alan Gross es inhumano y está encarcelado ilegalmente. Kerry dijo el martes a un panel de senadores en Washington que hay en marcha varios esfuerzos para liberar a Gross, arrestado en Cuba en el 2009, condenado a 15 años de prisión y acusado de distribuir de forma ilegal en la isla equipos de comunicaciones. Poco antes, en otro testimonio ante un grupo de senadores, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Rajiv Shah, dijo que la responsabilidad por la detención de Gross descansa en las autoridades cubanas. Gross, quien inició una huelga de hambre en Cuba, trabajaba como un subcontratista para la USAID en la comunidad judía de La Habana, donde fue arrestado.
Y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, declaró ante un subcomité del Senado sobre el programa denominado Sun Suneo. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, por su sigla en inglés, Rajiv Shah, declaró que el Twitter Sun Suneo, creado en Cuba, fue para apoyar el libre flujo de información y no para socavar al gobierno castrista. En un testimonio ante un subcomité del Senado estadounidense, Shah dijo que el programa, que terminó en el 2012, no fue secreto, sino que se utilizó con discreción, tal como se ha hecho en otras operaciones en diferentes lugares, incluyendo Siria. El presidente del subcomité, Patrick Leahy, le preguntó si los cubanos sabían que Sun Suneo era de origen estadounidense, a lo que Shah respondió:
We did not advertise this as a U.S. program, just as we, as you know, sir, provided 250,000 surgeries inside of Syria.
No avisamos que era un programa de Estados Unidos, tal como cuando proporcionamos 250,000 cirugías en Siria, y no revelamos ni destacamos que esta era una iniciativa estadounidense para proporcionar apoyo médico, dijo el jefe de la AID. Al ser consultado si la Casa Blanca o el Departamento de Estado tenían conocimiento del plan Sun Suneo, Shah contestó: fue notificado públicamente en el presupuesto para el 2008 presentado al Congreso. En ese documento destacamos que estábamos trabajando para aumentar el libre flujo de información en Cuba y para apoyar a la sociedad civil con un mejor acceso a nuevas tecnologías. Específicamente, era un trabajo para reducir la restricción de Internet en la isla, señaló el administrador de la AID, y reiteró que en el programa se inscribieron 40.000 cubanos. Dijo también que su agencia y otras entidades federales siguen procurando la liberación de Alan Gross. La Casa Blanca ha dicho que la situación del contratista preso en Cuba no tiene nada que ver con la red Sun Suneo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y funcionarios cubanos y de la Unión Europea ya establecieron una fecha para celebrar la primera ronda de negociación de un acuerdo de diálogo político. María García con los detalles.
Será a finales de abril y será en La Habana cuando la Unión Europea y Cuba celebren la primera ronda de negociación para el nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación. Este encuentro se lleva a cabo después de que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaran restituir el actual mandato de la posición común entre la Unión Europea y Cuba por otro de diálogo abierto y cooperación. Nadie espera acuerdos inmediatos y más bien unas negociaciones largas y constructivas, pero que pueden llegar a buen puerto. La comisaria Androula Vassiliou, que estuvo en Cuba recientemente, es la que se encarga de educación, cultura y multilingüismo. Allí habló con el ministro de Asuntos Exteriores cubano y le dijo en ese encuentro: estoy segura que esta visita mía será el preludio de otras muchas visitas por parte de la Unión Europea, porque estamos muy interesados en incrementar las relaciones con Cuba de aquí en un futuro inmediato. Lo cierto es que las discrepancias han comenzado incluso antes de las reuniones. La Unión Europea quería mantener encuentros cada dos meses y contactos informales entre medias, pero a Cuba no le venía bien. De hecho, Bruselas propuso mantener la primera ronda a finales de marzo, pero la parte cubana ha rechazado las primeras ideas de la Unión Europea. El nuevo acuerdo está condicionado a cualquier tipo de avance en las relaciones, en la mejora democrática y los derechos humanos, aunque se espera poder eliminar, una vez negociado el acuerdo, que no hay garantías certeras de ello. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
8:36 minutos.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles indicó el martes que el diálogo entre la oposición y el gobierno no significa renunciar a los principios y al derecho a la protesta que tiene la población por los miles de problemas sin solución. El gobernador del estado de Miranda, en el centro de Venezuela y que abarca gran parte de Caracas, indicó que el pueblo tiene todo el derecho de protestar por los miles de problemas sin solución en el país, ya que nadie le puede quitar su derecho. El ex candidato presidencial declaró que hay un caos económico sin respuesta del gobierno y que seguirá la protesta.
En América Latina, el gobierno venezolano considera que la desaparición de la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto, se debe a un secuestro. Jorge Orellana tiene los detalles.
A la periodista de Globovisión la secuestraron. Esa es la hipótesis del gobierno de Venezuela. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo que es un secuestro la de Nairobi Pinto, jefe de corresponsalías de Globovisión. El ministro apuntó que las autoridades tienen indicios de robos y un intento de secuestro registrados días previos en el mismo lugar del plagio de Pinto. Entre tanto, familiares, amigos y colegas realizan vigilias y exigen aclaración del caso. El padre de la víctima del secuestro, Luis Pinto, dijo:
hacerle un pedido a las personas que cometieron este hecho, que no quiero calificarlo en este momento, pedirle a ellos pues que en este momento hay un hogar prácticamente derrumbado como consecuencia pues de la desaparición abrupta de mi hija, y no sabemos en este momento su situación.
La periodista Nairobi Pinto, jefe de corresponsales de la red de noticias Globovisión, fue secuestrada cuando salía de su casa el domingo 6 de abril, de acuerdo con su padre. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:38 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inauguró el lunes el Foro Urbano Mundial de la ONU en Medellín un encuentro que se realiza cada 2 años y cuya 7ª edición se centró en el desarrollo con equidad. En la inauguración del foro, Santos se refirió a los desafíos que enfrenta el mundo entero para avanzar en la consolidación de ciudades que sean competitivas económicamente, que respondan a las demandas sociales de sus habitantes y que sean amigables con el medio ambiente. Al respecto, el comisario europeo de política regional, Johannes Hahn, dijo que Medellín simboliza el salto que Colombia está dando hacia la prosperidad, el desarrollo y la paz, una ciudad que tenía la peor reputación impuesta por el narcotráfico durante las décadas del 80 y los 90.
10 estudiantes chilenos convocan protestas. Desde Santiago tenemos a Miguel Cabrera.
Aunque calificó de positiva una reciente reunión con el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, el líder de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes, afirmó que en ningún momento llegamos a acuerdo y precisó que el titular no tiene claridad sobre qué será la reforma educacional. La reunión se efectuó luego de que se conociera la convocatoria de otra entidad secundaria, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, ACES, que Paredes vio con buenos ojos.
Bueno, nosotros respecto a esa convocatoria vemos con muy buenos ojos que los actores sociales hoy en día tengan la disposición a la movilización por el derecho a la educación.
Algunas demandas de los educandos son la democratización de escuelas y liceos, fin al copago entre particulares y el gobierno, y se oponen además a que se mantenga el examen actual para ingresar en la universidad. Bajo el primer gobierno de Bachelet se produjeron las más grandes movilizaciones estudiantiles, conocidas como la Revolución de los Pingüinos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:40 minutos.
El premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez salió del hospital al que ingresó hace 8 días por un cuadro de neumonía y continuará su recuperación en su casa, informó un portavoz de la institución médica. Jacqueline Pineda, vocera del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subián, dijo el martes que se determinó dar de alta al escritor, aunque dijo que su estado de salud aún es delicado debido a su edad. El autor de 87 años fue ingresado el pasado 31 de marzo al hospital. No obstante, las autoridades y la familia no lo informaron, sino hasta el 3 de abril. Familiares y asistentes han dicho en los últimos días que solo se trató de una pequeña infección.
Más temas internacionales: el conflicto del gas ruso hacia Ucrania aumenta la tensión entre los gobiernos de Kiev y Moscú. En Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Ucrania no logró pagar su pago mensual a Gazprom, la compañía estatal de gas de Rusia. Se informa que Kiev le debe 2.000 millones de dólares a Rusia en concepto de electricidad y calefacción. Entre tanto, los esfuerzos diplomáticos actuales de la comunidad internacional se enfocan en evitar una incursión militar rusa en Ucrania sur y oriental. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general se halla profundamente preocupado por el aumento en la inestabilidad en Ucrania Oriental. El secretario general insta a todos con responsabilidad e influencia a que hagan bajar el nivel de tensión y alienten a que de manera pacífica se manifiesten las opiniones. Por otra parte, la semana pasada, Gazprom hizo aumentar a casi el doble el precio que Ucrania paga por 1.000 metros cúbicos de gas, de $268 a $485. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana.
El ex contratista estadounidense Edward Snowden afirma que dirigentes y personal de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch estuvieron en la lista de objetivos de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. En una videoconferencia desde Rusia, Snowden dijo que la NASA ha recogido materiales de índole sexual y religioso para desacreditar a cierto número de personas. Según el excontratista, el sistema de vigilancia masiva es capaz de perseguir a grupos que comparten algo, sea lo que sea, y los derechos humanos estarían más protegidos si se detiene este tipo de prácticas. Para Snowden, la vigilancia masiva en Internet es un problema internacional y no se puede aislar a los casos de Estados Unidos y Europa.
El secretario general de Naciones.
Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos ya llegando al final. Estamos en presencia de la recta final de nuestra cita de este miércoles acá en Radio Martí con tu programa Tempranito de Mañana. Y tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá vamos a recibir la visita de Michelle y nos brinda como de costumbre un avance de que tendrán las muchachitas en el espacio Cuba Propia, que es como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y claro, el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentan los equipos de Miami y Washington en el National Park.
Here we go now.
Los Marlins, que comenzaron la campaña con muy buen pie, tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner, quien en esta temporada no tiene victorias ni derrotas, pero sí 7.50 carreras limpias por juego y un abaricado.
Welcome home to the National. Los Nacionales responderán con Tanner Roark, con un triunfo sin reveses, promedio de 3 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la división este de la Liga Nacional a las 7:05 de la noche este miércoles, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí la pelotero que se pare la bola.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1.002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas. Se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1.030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tanto que sin guantes, en todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Jordán del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El venezolano Omar Infante sufrió un esguince de maxilar y requirió de 7 puntos de sutura para cerrar una herida, luego de ser golpeado por un lanzamiento de Heath Bell, relevista de los Rayos de Tampa Bay. Infante sufrió el impacto en el séptimo inning del juego del lunes, en que los Reales de Kansas City se impusieron 4-2 a los Rayos. Salió de inmediato del parque por su propio pie, aunque ayudado por los kinesiólogos Nick Kenny y Kyle Turner. Infante, golpeado en la mejilla izquierda, escupía sangre y presentaba también una hemorragia en la frente. Tras el golpe, el intermedista fue llevado al centro médico de la Universidad de Kansas. Los Reales informaron el martes que su camarero no sufrió conmoción cerebral. El club añadió que Infante será evaluado de nuevo en los próximos 2 días, aunque consideró improbable que se pierdan muchos juegos. Grandes noticias, no hubo fractura, dijo el manager de los Reales, Nick Jost. Recién lo vi en los vestuarios, luce bien, comió algo, así que puede masticar. Estaba sonriendo y hablando. Esto pudo ser mucho peor. Infante dejó las filas de Detroit a la campaña anterior y firmó un contrato por 4 años y $30,250,000 con los Reales. Dani Valencia lo reemplazó en la intermedia el martes. Así los Reales se quedaron sin un pelotero sustituto en el cuadro. Jost comentó que el club desconoce aún si realizará algún movimiento en la nómina, de cara a una gira de 6 duelos por Minnesota y Houston que comienza el viernes. Para el resto de la serie ante Tampa Bay, Jost dijo que puede confiar en el catcher sustituto Brett Hayes y el jardinero Alex Gordon como posibles opciones de emergencia en el cuadro. Y por otra parte, el receptor de los Dodgers, AJ Ellis, se sometió a una cirugía artroscópica para reparar un desgarre en el menisco de la rodilla izquierda y estará fuera de acción por 4 o 6 semanas. Ellis se lastimó la rodilla el fin de semana pasado al tratar de anotar desde la segunda base con un sencillo de André Etier. El catcher tuvo una operación similar en la misma rodilla después de la temporada del año 2012. Se espera que los Dodgers suban a Tim Fedorovich para compartir la receptoría con Drew Bertera. El doctor Dale Al-Attache realizó el procedimiento en 20 minutos. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente en 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de interés para todos ustedes. Aquí tenemos en el estudio a Michelle, a ver qué nos depara hoy en el espacio, hoy miércoles. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar conversando con la bloguera y escritora Lía Villares. Ella tiene un blog que se llama Abanemia. Y también ha sido publicada recientemente en 2 antologías de literatura cubana, así que vamos a estar conversando con ella sobre su obra. También vamos a estar hablando, para los que son estudiantes, que tenemos muchos amigos que son estudiantes, sobre los hábitos de estudio. Está probado que los que tienen hábitos de estudio les va mejor en el rendimiento escolar, son más eficaces en haciendo su trabajo, así que vamos a estar hablando sobre qué son buenos hábitos de estudio. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Uno de los puntos interesantes del hábito mal, el hábito de estudio que no está bien forjado, uh-huh, es ser finalista. Y hay muchos muchachos eso que terminan ya el día antes de los exámenes, se mandan a correr. Para tratar de sacar las cosas a flote, ¿no? Uh-huh, y eso pasa mucho, los finalistas.
Eso pasa. los finalistas, como si fueran en un concurso de belleza.
Así que son los finalistas.
Pues eso, yo sé que muchos muchachos van a decir, bueno, eso a mí me funciona, pero en realidad no, ese tipo de memorización ahí a última hora
no
es muy eficaz. Usualmente ya para unos días después ya tú te olvidaste del material y eso no es aprendizaje bien hecho. Tú quieres que lo que tú aprendas te dure por el resto de tu vida, pero si está ahí a última hora, usualmente eso no... No sirve. Así que...
Muchísimas gracias.
Bueno, Michelle, le deseo un buen día.
Bueno, buen día para ti también. Gracias. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Y hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo, control del sonido, TV Giró, producción de Ernesto Morales Alpizar. Te acompañamos de visita en tu casa, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que la cita mañana, sin falta, mañana jueves, será a las 5 de la mañana, si Dios quiere. Te esperamos por acá, en este punto del dial. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer siempre de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado.